Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Bafiem, pero esta vez vamos a hablar sobre cine y streaming. En esta ocasión toca hablar de Sam Raimi, uno de los mejores directores de Hollywood, el cual maneja el género del terror, la comicidad y el suspenso de una manera increíble. Veremos y platicaremos, bueno, les comentaré sobre qué tiene que ver Sam Raimi con Marvel y todo el multiverso generado desde 1981, que muy pocos han conectado. Bueno, antes que nada, les comento, Sam Raimi fue productor ejecutivo de She-Ra, la Guerrera en 1980. También él produjo una de las películas de nostalgia de terror que se llama El Despertar del Diablo, en donde comienza y toma matices muy importantes sobre microuniversos y multiuniversos en diferentes momentos de la película. Y uno de los actores favoritos de Sam Raimi es Bruce Campbell, el cual aparece en la trilogía del Hombre Araña y en Doctor Strange, el multiverso de la locura. ¿Qué tiene que ver sus películas con Marvel? Pues básicamente todo. Porque desde la película de 1981, El Despertar del Diablo, Sam Raimi ocupa un libro de magia oscura llamado el Necronomicon, en el cual desatan el mal dentro de una cabaña. Dentro de esta cabaña suceden eventos clasificación R en este momento, solo para adultos o mayores de 18 años, en el cual generan demasiadas situaciones de asesinatos y situaciones muy complicadas en donde el personaje de Sam, de Bruce Campbell, se ve mitigado y sobre todo constantemente alucinando entre diferentes planos existenciales con los demonios. Continuamos al final de esta película, que queda resguardado nuevamente este libro en Necronomicon para darle comienzo a la segunda parte de la película, que es El Despertar del Diablo 2 de 1987, en donde se vuelven a manejar más sobre el tema de los multiversos de bolsillo en dentro de esta misma cabaña, para al final de esta película terminar con un viaje en el tiempo de 1987 al pasado, dando por la continuidad a la película del Ejército de las Tinieblas, en donde Bruce Campbell, en su personaje de Ash, tiene que ser el héroe y salvar al mundo nuevamente. Para este punto, él ha salvado al mundo tres veces a nivel multiversal. Al término de la película El Ejército de las Tinieblas, él regresa a su línea temporal, dando continuidad a la serie de televisión Ash contra el mal, el cual la puedes encontrar en este momento en pues, varios lugares de streaming. Y para comentario, no estoy siendo patrocinado por ninguna de estas marcas, por lo cual no genero ninguna situación o problema. En este momento lo puedes encontrar en Netflix, pero también comentarles que este proceso que tiene Sam Raimi sobre los multiversos es algo que él ya venía trabajando desde mucho tiempo antes como productor ejecutivo en She-Ra la Guerrera, que es un spin-off de Hércules de 1980. Algo que tiene como curiosidad es que en todas las películas de Sam Raimi siempre hay nostalgia, siempre hay presencia de grandes personajes que formaron parte y actores que formaron parte de la década de los 70s, 80s y 90s. En cada una de las películas de Marvel en este momento, incluyendo Love and Thunder, hay demasiadas referencias a la cultura de los 80s. No tanto a los 90s, sino más a la cultura de los 80s. ¿Por qué? Porque fue la época en donde más procesos creativos hubo. Y hubo un desbordamiento increíble, no solo de talento, de películas. Fue una época genial para el cine y la televisión. Pero bueno, regresando al tema de Bruce Campbell y Ash contra el mal en la serie, él retoma a tres de sus personajes principales de Sheena, la guerrera, la princesa guerrera, en el cual encontramos que está su hermano Ted, regresa Lucy Lawless y regresa un personaje muy interesante como el papá de Ash, que es Lee Myers. Seguramente para este momento muy pocas personas saben quién es Lee Majors. Lee Majors durante casi 10 años personificó al personaje de el hombre biónico. En esa década él era una persona muy famosa y aparte se convirtió en una de las series retro más interesantes del momento, en el cual se hablaba de un hombre biónico que era capaz de brincar, hacer, vendría siendo así como el antepasado de Cyborg, para muchos que comprendan esta parte del hombre biónico, pero manejándolo más desde un tema más humano, no con tantos aditamentos metálicos sobresaliendo de la piel, sino dentro de la piel. Continuando con esta pequeña reseña, ¿qué tiene que ver todo esto? El ensamble que tiene Sam Raimi con cada una de sus películas, desde 1980 con El Despertar del Diablo, hasta esta última que él dirigió, que es la de Doctor Strange y Multiverso de la Locura, en el cual vamos a encontrar que todo está tan apegado a la visión del Despertar del Diablo y a los viajes multiversales que tuvo Ash dentro de la película, y sobre todo los cameos de las diferentes versiones que tiene el personaje de Ash dentro del Hombre Araña. En este caso, Marvel, o las películas de Sony y Marvel. Dando a entender que en esta última película del Multiverso de la Locura están conectadas por el Darkhold, que vendría siendo una porción de lo que es el Darkhold, o el mismo Darkhold, el Necronomicon. La situación es que muchos de las personas que están haciendo reseñas se basan demasiado en lo que ven. Veo que muchos tratan de encontrar sobre situaciones y la cultura de los 80s. Y a estas alturas es muy complicado. Hay demasiada información en internet. Pero cuando creces con todo esto, te das cuenta de los pequeños detalles y la magnificencia que tiene en que este momento un director como Sam Raimi retomara las riendas de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y que lo hayan tomado en cuenta para hacer todo el proceso del multiverso, es una de las mejores personas creativas en este sentido, ya que él ya lo había trabajado desde 1980. Yo les recomiendo mucho que si quieren conocer mejor el tema del multiverso del Hombre Araña en Marvel, sobre todo Doctor Strange, se den una vuelta por las películas de Sam Raimi, que es El Despertar del Diablo 1, Despertar del Diablo 2, El Ejército de las Tinieblas, y de ahí brinquen a la película directamente de Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Muchos quedarán como, no creo. Lo único que les puedo decir es que en una de las escenas en donde Capitana Marvel es cortada a la mitad por el escudo, la estatua que le cae encima no es más que de Sheena, la princesa guerrera. Están tan vinculados que muy poca gente se ha dado cuenta de todo esto. Sí se dan cuenta de ciertos guiños a situaciones muy generales, por así decirlo, pero cada de estas películas de Marvel y de Sony tienen una profundidad en cuanto a la temática de los 80s, a películas de culto, sobre todo ahorita con la película de Stranger Things, en la cual también abordan muchísimo el tema que ya había manejado anteriormente Sam Raimi desde 1980. Yo les recomiendo que se den una vuelta a este hermoso mundo del cine y televisión y streaming. Les recomiendo estas opciones para ver en compañía o como ustedes prefieran. Pero si quieren entender un poco más los procesos de producción de Marvel en este momento y el por qué están induciendo tanto películas de los 80s dentro de sus propias películas, es por algo muy importante. En este momento estamos viviendo una etapa en donde el proceso creativo para muchas otras películas es deficiente. Ya he decaído muchísimo. Yo, en lo personal, me divertí mucho viendo Love and Thunder. Lo disfruté. Pero porque es una película totalmente diferente a la tradicional de Marvel, Capitán América, Los Vengadores. Ya llegó un punto en el que uno ya está cansado y tiene ganas de ver un buen desarrollo y una buena trama de una película. Por cierto, les recomiendo también, más adelante, muchas de las películas personales que han marcado en mi vida. Tengan ustedes un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. En el próximo episodio vamos a hablar sobre Critters, excelente película de los 80s, para terminar en ese mismo podcast con Critters y The Orville. Tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.